anuncio simplemente mensaje para los, entre comillas, mercados y para el Fondo Monetario, decir, muchachos, tranquilo, vamos a seguir en esta onda. Había pasado una semana de profundos ataques por parte de los especuladores de siempre, que pretendían torcer el brazo del gobierno con la siempre pretendida y buscada devaluación, en la que en esto sí vamos a estar de acuerdo ahí con el amigo Trumpazo, cada vez que hay una devaluación, terminan perdiendo los trabajadores. Así que esto fue lo que se trató de evitar, llevar un poco de paño frío, y ahora hay que barajar y dar de nuevo. Digamos, yo sé que muchos sectores quedaron desconformes con los anuncios, entre ellos todos los sectores de los trabajadores, de todos los sectores y de políticos, porque está alguna tensión más picante, digamos, algo más que lo favorezca después de 4 años y los 2 años, que yo me llamo 6 años de retroceso en el salario real, como lo venimos diciendo siempre que tenemos la oportunidad en este programa. Así que desde ese punto de vista las medidas quedaron cortas en la expectativa. Desde el otro punto de vista creo que las medidas fueron justas como para, ya te digo, calmar un poco los ánimos y ahora para caridad de nuevo. Guarda que algunas cosas como la revaluación fiscal de las propiedades me parece un punto interesante. Ayer yo te decía que vos para equilibrar las cuentas fiscales no tenés que gastar menos, sino que, lo digo, no solamente tenés que gastar menos, pues una de las posibilidades, la otra es recaudar más. Y con la revaloración fiscal, vamos a ver cómo responde a esto, si se concreta, ¿no? Cómo responde a esto los sectores agropecuarios, que son siempre los que están en disputa cada vez que se pretende una revalorización fiscal de las propiedades.
Para intentar darle una forma a esta columna, Marce, nos agarramos de una nota de Página 12 que titula uh-huh. Las medidas que anunció Silvina Batakis y sus principales definiciones, y deja 15 textuales de la ministra en su conferencia de prensa. Decía previamente cuando producíamos esta columna, si te parece repasamos algunos de estos. Dale. Y nos intentás explicar
los que te parezcan más importantes a vos.
Dale. Dijo la ministra entonces, necesitamos dar cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas del Estado Nacional. Las medidas tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal. Se mantienen las metas acordadas con el FMI, este fue uno de los puntos más razonantes, ¿no? Que habla de continuar el plan ingeniado, negociado por Martín Guzmán, ¿no?
Pero eso tiene que ver con ir reduciendo el déficit fiscal de a poco, no del todo. Creo que llegando al año que viene a 2 puntos. Pero ya te digo, reducir el déficit fiscal no solamente significa gastar menos. La ministra lo dice, creo que al final, ¿no? Cuando dice el Estado no está para ahorrar, sino para gastar, porque tiene que cubrir un montón de necesidades y un montón de gente. Ahí te está dando la pauta que no va a ir por el lado del ajuste clásico, digamos. Sabemos que la ministra no viene de un sector clásico de la economía. Tengo la esperanza de que no va a ser lo que hicieron otros ministros y duraron 15 días en el cargo, o menos, ¿no? Recuerdo aquel López Murphy, en pleno gobierno de la Alianza, no duró ni 2 días cuando anunció ajustes de rebaja de salario, rebaja de jubilaciones, y bueno, no, eso no fue insostenible. Así que por ese lado no va a ir, ya tiene además esa experiencia, no va a ir por ese lado, y tampoco creo que haya sido lo que le pidió el presidente en este caso, ¿no?
Dijo también la ministra, entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio, entonces no vemos movimientos especulativos en ese sentido.
Sí, eso lo que quiere decir es que el tipo de cambio en realidad está bastante competitivo para Argentina. Vos fijate que estamos en un salario mínimo de $180 cuando Chile el salario mínimo es de $550. O sea, cada vez que se habla de que el tipo de cambio está atrasado, estamos diciendo que están muy caros los salarios. Eso es lo que te quieren decir los empresarios. Están muy caros los salarios, el tipo de cambio está atrasado. Necesitamos aumentarlo, o sea, aumentar el tipo de cambio para que la relación salario-dólar de los argentinos sea cada vez más baja. Está bajísima. Por lo tanto, este país, hoy escuché una declaración de Teddy Karagosyan, que algunos lo tomaban en broma, dice que estaba en condiciones óptimas para invertir. Si querés ganar guita, que podés invertir en la Argentina tranquilamente, porque hoy los salarios están bajos. Espero que esto vaya cambiando, pero la realidad nos dice que hoy el salario mínimo vital y popular es $180. Y por 200, 500, no pasa de ahí, pero no es el mínimo, ¿no? Es un salario de un trabajador en actividad. Yo sé que hay actividades que pagan mucho más, pero no son las más, digamos. A ver, un trabajador del área automotriz debe ganar por arriba de los $1,000 o $1,500 oficiales, siempre hablando, ¿no? de salario. Tal vez también un empleado lácteo también debe estar muy bien remunerado, los bancarios también, pero la construcción no está bien remunerado, el metalúrgico de por sí está más o menos ahí, el empleado de comercio está por el piso, los empleados estatales, los salarios están muy bajos, los maestros, la policía, hay un montón de gente que trabaja que tiene salarios bajos, y el salario mínimo de $180 significa, para los empresarios, muchachos, vengan acá que está barata la mano de obra, es eso. Por eso la ministra dice que está en equilibrio, que está bien, ya lo dijo la otra vez, que no hay ningún atraso en el tipo de cambio.
Hablando respecto a la inflación y el pronóstico hacia el futuro, la ministra dijo sería muy poco profesional que yo arriesgase hoy cuál es la proyección de inflación en esta situación inédita de desequilibrio mundial. No se plantea metas, al menos por el momento.
Mirá, eso es muy cierto que dice, nadie puede ser gurú, decir vos fin de año vamos a tener tanto. Todos los días está cambiando la inflación en Europa. Si habla de que este año tenemos, primero una caída del dólar respecto al euro de casi el 10%. Eso es inédito, porque desde que arrancó el euro, no me acuerdo en qué año fue, pero fue 90 y algo, alguien me corrija, siempre se enseguida arrancó 1-1 con el dólar, pero enseguida se posicionó a 1.10, 1.12, llegó hasta 1.15, 1.20 en un momento, pero ahora el dólar tiene un brutal retroceso, está 1-1 la paridad con el euro. Así que todo, digamos, este retroceso, perdón, del euro, ¿no? El que retrocede es el euro, no el dólar. Esta inflación que se produce en Europa, tenés que sumar la inflación que ya tiene la Argentina. Si la Argentina va a tener una inflación del 50, bueno, sumarle el 10 que tenemos en Europa y más la inflación alta que también tiene Estados Unidos. Así que, en ese sentido, la economía mundial está, digamos, está que arde. Y tirar un pronóstico hoy, bueno, podemos calcular si venimos... Si venimos a un acumulado del 67%, no va a ser menos del 67% la inflación de acá a fin de año. Eso está claro, ¿no? O sea, va a andar en ese 65, 70. Tampoco va a llegar a las tres cifras, como dicen por ahí. No hay ninguna razón. Y menos si se toman medidas de control de monopolios, que dice que lo va a hacer.
Además, la ministra Silvina Batakis propuso la creación de un comité asesor de deuda que evalúe, analice y haga propuestas en materia de deuda soberana en pesos. Este es un textual de la ministra. De ninguna manera está en duda que nosotros no podamos cumplir con nuestras obligaciones en materia de pesos. Esto lo descarto de cuajo, dijo Batakis.
Bueno, porque la deuda en pesos, lo único que se le ocurrió fue a Macri y en política argentina. Vos no podés fundar la deuda en pesos cuando tenés la máquina que fabrica pesos, es ridículo. No puede decir, no voy a emitir más para pagar la deuda que he contraído, que significa el LEVAC y el ICSI, y pagar los intereses de los bonos argentinos y que se venden internamente. No pagarlos es ridículo. Eso se va a cumplir. Esto es a costa también de que el costo de la inversión argentina sea muy alto, la tasa de interés es muy alta para sacar un crédito, y con esto estamos diciendo que la tasa de inflación no va a ir bajando tan rápido como algunos desean, ¿no? Que esto va a ser mucho más lento. Vamos a tener que convivir con una tasa de inflación alta por un par de años, por lo menos. Esto no va a ser fácil de solucionar, pero defaultear la deuda en pesos es ridículo, y eso es lo que ella está diciendo que no va a hacer, no va a suceder. La verdad que hay una pila infernal de pesos que hay que pagar solamente de intereses del EVAX y el ELIX todos los meses. Eso es una bomba de tiempo que inventó, digamos, ya estaba funcionando durante el gobierno de Cristina, pero era un tema mínimo, pero que puso a full las autoridades del Banco Central apenas asumió Mauricio Macri, y me acuerdo que Schwarzenegger se ría de este tema, pero bueno, fue grave. Es una bomba que no se pudo desactivar y que está creciendo todavía. Es la forma que el Estado tiene de financiarse, ¿no?
Además, como medida concreta, propone Batakis migrar el organismo de evaluaciones fiscales al Ministerio de Economía.
Sí, eso es, está muy bien. Eso tenía que ver con el tema de la evaluación de la tierra, ¿no? Que no haya varios comités valorizadores de la propiedad en distintas regiones del país, o que quede esto a criterio de los gobernadores, sino que exista un comité central nacional que evalúe el costo de las propiedades. Eso es lo que te comentaba hoy al principio. Está bien. ojalá se haga eso. También, hoy me preguntaste también de que se va a hacer una especie de comité de estudio de la deuda, ¿no? Eso me parece perfecto y que participen todos los sectores. Pero está hablando de la deuda en pesos.
Eso es una promesa de campaña de Alberto Fernández.
Claro, eso es la deuda en pesos. La deuda en pesos es 10 veces más complicada que la deuda externa.
Hablando de eso, Marcelo, yo te cambio un poquito de tema. Sé que vas a tener una respuesta elocuente al respecto. Hoy habló Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Una importante crítica que hizo Georgieva fue hacia los países que toman deuda en dólares para pagar sus deudas en pesos. Para mí, un nivel de caradurismo nunca antes visto por parte de una titular del Fondo Monetario.
Bueno, ella no fue la que le dio la plata a Macri, ¿no? Fue Christine Lagarde la que le dio dólares para pagar deuda en pesos.
Lo mismo. Pero que actúa
de manera distinta. Sí, es verdad, pero no la podemos... Es verdad, digamos, que dirige el mismo organismo, pero no fue una cuestión de ella. Y eso lo dijimos en su momento. Hay que ser estúpido o mala leche para tomar deuda en dólares para pagar deuda en pesos.
No creamos más que son estúpidos, son mala leche.
Bueno, digamos, tiene ahí hay mala praxis y malicia, las dos cosas. Eso fue un invento que hizo el gobierno de Macri. Dice, si yo te debo pesos, bueno, o sea, agarrá la maquinita y seguir viviendo a pesos, o esperar que esto se solucione y yo te los voy a cambiar, pero nunca voy a tomar deuda en dólares para pagarte pesos. Esto fue lo que permitió la fuga, eso. Cuando dicen, ¿dónde están los 40.000 millones que trajo el fondo? Y ahí están, pagaron los intereses del EVAC, del IC, la gente que se quiso salir del sistema financiero se le dio dólares. No se le renovó en pesos, se le dio dólares, una cosa tan ridícula como eso, y bueno, por desgracia no tiene castigo, ¿no? Porque eso es una acción del gobierno que no se puede castigar con la justicia, lamentablemente.
Bueno, Marcelo, te recomiendo que escuches las palabras de Cristalina Georgieva, que te van a hacer inflar la vena, como dicen.
Y probablemente. Yo les hablo apurado porque no le quiero sacar tiempo al amigo Troncoso que está ahí seguramente para charlar con ustedes.
No, Marce, como último para cerrar la columna del día de hoy, me hablabas de una Silvina Batakis que sale a dar una conferencia de prensa para apaciguar un poco aguas que estuvieron muy turbulentas durante la primera semana de su asunción. ¿Crees que en los próximos días o en las próximas semanas podamos ver una Silvina Batakis tirando centros en otra dirección?
Sí, totalmente, porque aparte ya están, digamos, ya están planteados que algunos sectores sindicales, como la CTA de Hugo Yasky, no la CGT, pero se van a producir movilizaciones. En las movilizaciones van a pasar dos cosas. Por un lado están que van a tirar de la zona diciendo, no es falta de medidas para nosotros, y por otro lado también va a estar la demostración de gran parte de la CGT que va a decir, vamos para adelante, te estamos apoyando, pero necesitamos una muestra de que vamos a avanzar para el lado que tenemos que avanzar. Es decir, ella va a poder utilizar todo el poder que le van a dar algunas movilizaciones y va a tener que escuchar también a los que se movilicen, digamos, queriendo tirar de la soga, ¿no? Como corresponde. Porque acá lo que se discute es la distribución del ingreso. Nada más ni nada menos. Acá no vamos a nacionalizar nada, no vamos a ir al comunismo. Acá lo que queremos discutir es la distribución del ingreso. Nada más ni nada menos. Que en este momento está muy, desde hace unos 6 años, 7 en la Argentina, muy a favor del capital, es decir, muy a favor del empresario. Se redujo, por lo menos entre un 30 y algunos sectores más, el 35%, el valor adquisitivo de su salario. Eso es lo que se está discutiendo. Y la discusión grande es que, si vamos a ir a la realidad de siempre, dolarización versus devaluación, esas discusiones saldrán como únicas dos alternativas, cuando ninguna de las dos son alternativas para el trabajador. Eso está clarísimo. Ni para el empresario pequeño, que es en el lugar que yo me incluyo. Así que espero haber sido claro, pero da para charlar un rato más largo, lo podemos seguir la semana que viene. Las medidas van a venir, los anuncios van a venir y van a ser previos a las marchas que se están organizando.
Marce, muchísimas gracias por tu columna de economía política del día de hoy.